con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral. Ana Huertas.
Cristina, así lo asegura una encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. Entre tanto, personalidades políticas, académicas y culturales, entre las que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que el próximo domingo no se vote al PSC de Salvador Illa por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater acaba de explicar aquí en COPE los motivos.
Illa ha apoyado la amnistía, que no es constitucional, no ha defendido el derecho a la enseñanza en castellano, como es constitucional, y en fin, ha tomado todas las actitudes contrarias a la Constitución y al espíritu constitucional que han caracterizado a los socialistas de Sánchez.
Y más asuntos. Solo 12 municipios han solicitado la declaración de zona tensionada fuera de Cataluña, mes y medio después de la entrada en vigor del índice de precios de referencia del alquiler. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a activarlo. La mayoría de esas localidades que lo han pedido pertenecen a la Comunidad de Madrid y a Canarias. Te recuerdo que la declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler de vivienda. Y desde mañana lunes, en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana, estará prohibido el uso de los teléfonos móviles. Solo hay un par de excepciones. Se permitirán si van a utilizarse en actividades didácticas o por razones de salud del alumno. Se suma así esta comunidad a otras regiones que ya lo habían prohibido, como Cataluña, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. El Gobierno también propuso a las autonomías la prohibición del móvil en colegios e institutos, incluso en el recreo. Escucha lo que opinan algunos padres de colegios valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
Te recuerdo que la medida entra en vigor mañana y afectará a los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid es nuevo campeón de Liga, ya lo sabes, a falta de 12 puntos por disputarse. Ignacio Arzuaga.
Los de Ancelotti consiguieron la victoria 3-0 contra el Cádiz y tuvieron que esperar 2 horas para conocer la derrota del Barcelona 4-2 contra el Girona y la certificación del 36º título de Liga para el Real Madrid. Nacho Fernández, capitán del club merengue, ha valorado así el que puede ser uno de sus últimos trofeos con el club.
Pues te mentiría, ¿no?, si te dijera que cuando era pequeño soñaba con ganar una liga como capitán, ¿no? Es una sensación que he tenido muchas ganas de vivirlo durante muchos días este año. Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una liga en el Real Madrid es algo magnífico, serlo haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, de pensar que voy a ir a la Cibeles a poner esa bufanda. Como te digo, feliz y disfrutar del momento.
Por cierto, informa Miguel Ángel Díaz que el título se celebrará el próximo domingo 12 de mayo, aunque todavía no se sabe el lugar, por un concierto ese mismo día en el Santiago Bernabéu. La jornada de primera se cierra con los siguientes partidos a partir de las 2 de la tarde. Osasuna-Betis, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés y a las 9 de la noche dos partidos. Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Y en motor a las 10 de la noche, Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Verstappen saldrá primero, Leclerc segundo y Sainz tercero. Fernando Alonso lo hará desde la 15ª posición.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos a un amigo del programa que, desde luego, tiene nivel intelectual.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. Y toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa.
Vamos a hacer las presentaciones como si estuviéramos en un concierto de amigos. A la trompeta, Chet Baker. Al saxo, Paul Desmond. Dos leyendas del jazz. Y la voz, atención, la de Miguel de Unamuno. La única grabación sonora que se conserva del grandísimo escritor salmantino. Y aquí a mi lado tengo a otro hombre de letras que va por la vida haciéndose pasar por periodista, pero que en realidad es un letraherido de libro. Y enseguida vamos a comprobarlo. Pedro García Cuartango. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hay que ver la sagacidad de Unamuno. Esa grabación, la única que nos queda de él, es de 1931, justo el tiempo de la proclamación de la República. Tenía 67 años y parece que ya nos está previniendo de lo que podía suceder si olvidábamos que la palabra es la esencia de las cosas. Pero ha sucedido. Y este tiempo que nos ha tocado viene marcado en buena medida por la devaluación de la palabra. A propósito de Unamuno, cuentan que un director de periódico, reprochándole lo que cobraba por los artículos, le decía: pero hombre, si en una cuartilla de las que usa, escribe usted en unos minutos. Y Unamuno le contestó: pues sepa usted que para escribir uno solo de mis artículos he invertido más de 40 años. Evidentemente se refería al tiempo vivido, al dedicado a los estudios y a las lecturas. Y a Pedro García Cuartango, aquí presente, yo le he visto en la redacción del Mundo escribir una columna en apenas 10 minutos y editoriales en media hora. Y ha redactado miles. Quizá es el periodista que más editoriales ha escrito en la prensa española del último siglo. Y yo podría decirlo de lo de Unamuno, que escribir con tanta rapidez y facilidad no tiene mérito ninguno, pero sería muy injusto, además de una falsedad. Bueno, pues nos llega con un título deslumbrante, Iluminaciones, editado por Círculo de Tiza, una colección de ráfagas, epifanías, fulgores que ha ido incubando durante décadas y que han eclosionado en tantas y tan brillantes columnas con las que siempre nos hace disfrutar y reflexionar. Da igual que hable de la oratoria de Cicerón o de la sopa de ajo. Verdaderamente es así. Un artículo que se escribe en 10 minutos puede tener 40 años detrás, ¿verdad, Pedro?
Sí, estoy muy de acuerdo con Unamuno, que es una de mis referencias intelectuales. Unamuno escribía en los periódicos porque era padre de familia numerosa y su sueldo de catedrático en Salamanca no le daba para mantenerse. Y fue también un escritor compulsivo. Uno de sus libros, Del sentimiento trágico de la vida, ha sido uno de los textos que más me ha influido y que más me ha hecho reflexionar.
En el fondo, el libro tuyo es un canto a la cultura, que es, por cierto, una palabra degradada. Porque hoy llamamos cultura a cualquier actividad humana. ¿Por qué nos ponemos tantos reparos a reconocer que existe una, digamos, alta cultura? ¿Acaso tenemos prejuicios clasistas?
No, a mí es que no me gusta esa dicotomía entre alta cultura y cultura popular. Yo creo que hay que hablar simplemente de cultura. Y los grandes creadores, Cervantes, Shakespeare o, no sé, o en el siglo XX Kafka o Proust, no son autores para élites, son actores, escritores que pueden ser leídos por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que esa distinción es falsa. No existe una clasificación de la cultura. Lo que existen son diferentes personas, diferentes momentos, diferentes estilos, pero la cultura yo creo que es accesible a todo el mundo, eso sí, a veces con algún esfuerzo.
Y con un recorrido. porque nosotros somos lo que nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, y las puertas nos las han abierto otros. No es cierto que cualquiera pueda leer a Proust, porque es que se muere de aburrimiento. Yo, por ejemplo, tardé muchísimos años en disfrutar con Rachmaninoff.
Bueno, quizá el acceso a determinados bienes culturales o determinadas creaciones requiera el dominio de unos códigos. Por ejemplo, hoy es muy difícil entender la Divina Comedia porque está llena de referencias mitológicas, de referencias a la Biblia, y un lector moderno no podría entenderlo si no tiene una sólida formación en ese aspecto. Pero yo creo que ese libro es accesible a todo el mundo con ediciones críticas, y por lo tanto el saber la cultura no establece ninguna barrera. Lo que hay que acabar es con el malentendido de que todo es fácil, de que todo debe ser accesible. No, La montaña mágica de Thomas Mann no es un libro accesible, requiere un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena.
Vamos a preguntarnos si la cultura nos hace más humanos, y es que Jesús García Ercilla, que ha hecho esta pauta y que nos divierte muchísimo en estas entrevistas, nos pide que escuchemos primero esta pieza. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto expresa lo más elevado del espíritu humano. Y yo sé que Pedro García Cuartango sigue escuchando La Pasión según San Mateo de Bach todos los Viernes Santos. Pero había comandantes de campos de concentración que conseguían emocionarse con esto hasta las lágrimas.
Así es. Yo soy un devoto admirador de Bach. Su música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida desde que era niño. Estuve en el Auditorio Nacional no hace muchas semanas, cuando se representó nuevamente La Pasión según San Mateo. Y digo representar porque no solamente se toca, se representa, porque tiene, yo creo, un aspecto emocional y teatral la obra que nos conmueve. En Alemania hay algunos sitios donde no se suele aplaudir porque parece incluso una falta de respeto. Yo creo que La Pasión según San Mateo es, como tú has dicho, una creación excelsa de la humanidad. Es una música imperecedera y yo no solamente la escucho en Viernes Santo, la escucho frecuentemente, sobre todo cuando estoy triste o estoy deprimido, pues me tumbo en el sofá, apago la luz y escucho La Pasión, que es una verdadera maravilla.
Pero fíjate, ¿es compatible con el mal?
Bueno, es una buena pregunta. No había reflexionado sobre ello. Efectivamente, en el mundo y en la vida existen el mal y el bien. Cuando estuvo Benedicto, el Papa, en Auschwitz, recuerdo una oración que dijo: Señor, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Qué estabas haciendo tú cuando los criminales nazis asesinaban a millones de judíos inocentes? Entonces, yo creo que el mal es consecuencia de la libertad, del libre albedrío. Podemos hacer el mal porque somos libres. Y el mal nos rodea, el mal nos acecha, está a la vuelta de la esquina, pero nosotros siempre tenemos la opción de elegir.
Como decía Nomuno, la palabra es el principio de todo. ¿Tú recuerdas, Pedro, quién te enseñó a leer?
Sí, perfectamente. Me enseñó mi maestro de la escuela de Miranda, se llamaba José María Suso, y era una escuela parroquial, una escuela adscrita a la Iglesia Católica, y me enseñó a leer cuando yo tenía 5 o 6 años. Y bueno, pues también yo lo he escrito y lo digo, y mis amigos saben que considero que este maestro que tuve en Miranda de Ebro fue una de las dos o tres personas que más han influido en mi vida. Le estoy profundamente agradecido.
Pedro García Cuartango es de Miranda de Ebro, como ha señalado aquí, y nació en una casa poblada de trenes, porque estaba cerca de la estación, gran parte de la familia eran ferroviarios, y es curioso que esto tiene influencia en la vida de las personas. Por ejemplo, Víctor Manuel era hijo del taquillero de la estación de Mieres, y la escritora Clara Sánchez se crió en una estación albaceteña. Qué curioso, ¿verdad?
Bueno, sí, estamos marcados por una especie de fatalidad o de destino que luego nos acompaña toda la vida. Yo nací al lado de la estación de Miranda, digo que en la estación, pero nací a 30 metros de la estación. Viví mi infancia en el barrio ferroviario de Miranda, en Acharca. Toda mi familia, no casi toda, toda mi familia, mi padre, mis tíos, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, todos trabajaban en Renfe y yo he dicho alguna vez que en vez de llevar sangre, llevo, llevo la carbonilla en mis venas, la carbonilla de las vías de tren.
¿Y alguna vez te planteaste ser ferroviario?
Sí, de niño, lógicamente, quería ser ferroviario. Yo recuerdo que era muy pequeño y mi madre me sentaba a comer mientras veía los trenes y hasta que yo no veía salir el tren de la una, pues me negaba a comer. O sea, era un apasionado de los trenes. Antes de empezar a andar ya estaba subido en los trenes. Mi abuelo me regaló un martillito para golpear las llantas de las ruedas de las máquinas.
Ay, ¡qué bonito! Quizá, y lo dicen muchos autores, lo que buscamos siempre es la infancia, el regresar a la infancia con tan solo abrir una puerta, como la que Ingmar Bergman nos enseñó a abrir en la película Fresas Salvajes.
El sitio de las fresas. Quizá me puse un poco sentimental. También es posible que estuviese algo cansado y sintiese nostalgia. Y nada de extraño tiene que en tan apacible lugar mis pensamientos volasen hacia aquellas historias de mi niñez. No sé cómo sucedió, pero el hecho es que la palpable realidad del día se eclipsó tras las imágenes vivísimas de mi memoria que aparecieron ante mis ojos con toda la fuerza de lo que existe realmente.
La infancia, Pedro.
Esta es una película maravillosa, es mi película favorita de Ingmar Bergman y la historia se basa en un anciano, en un catedrático que va a ser homenajeado y en el recorrido hacia la universidad donde él ha vivido y ha trabajado, visita la casa en la que era joven, la casa en que pasó su adolescencia y juventud, la casa en la que se enamoró de una chica. Y bueno, es una película llena de nostalgia, de recuerdos. Es realmente una obra maestra de Ingmar Bergman.
En tu obra, el paso del tiempo es una de las obsesiones. ¿Solo en el pasado podemos encontrar la belleza, como se dice en la película de Sorrentino, La grande belleza?
Pues tal vez. Dice el clásico que la verdadera patria es la infancia. Siempre estamos mirando hacia el pasado, hacia la infancia, que yo creo que es la época más determinante en nuestra vida. Yo diría que sin pasado no hay belleza. La belleza siempre está asociada a los momentos de felicidad que hemos vivido, a la infancia, a las emociones que sentimos cuando, por ejemplo, en mi caso, iba a pescar al río, a jugar con mis amigos al fútbol, cuando empezábamos a coquetear con las chicas. Esos son los mejores momentos de la vida, porque todavía está todo por hacer y el mundo está por descubrir.
Lo que tienes que explicarnos es cómo un chaval de 15 años pasa de leer Las aventuras de los cinco, que todos hemos devorado, o las historias de Guillermo Brown, a leer a Dostoyevsky, que creo que tu padre te reñía porque te decía sí, que te ibas a volver loco.
Sí, mi padre me decía eso, que dejara de leer a los rusos porque me volvía loco. Bueno, pues tengo un recuerdo muy preciso de por qué empecé a leer a los rusos, porque había una colección de Radio Televisión Española que salía semanalmente, los libros valían, yo creo que valían 20 pesetas, y salieron en uno de esos volúmenes los cuentos de Chejov. Yo los leí y quedé fascinado y empecé a leer a Chejov y luego pasé a Dostoyevsky y a Tolstoy. Recuerdo un verano leyendo en los pinares de la Cartija de Burgos Ana Karenina con pasión, casi de una forma compulsiva. Necesitaba acabar el libro. No sé el montón de horas que estuve leyendo, porque luego por la noche, al día siguiente, seguí leyéndolo hasta que llegué a la última página de esa historia de amor, de esa historia de amor adúltero que es Ana Karenina.
Hay una de las cosas que dices en el prólogo de este libro, que da bastante pavor, que compartes con mi amigo Juan Manuel de Prada, con la que además no estoy de acuerdo. Dices, la lectura ha muerto y nunca va a resucitar en este mundo apocalíptico del siglo XXI en el que los predicadores han sustituido a los escritores.
Bueno, es una afirmación muy tajante y polémica, soy consciente, pero la digo en un sentido metafórico. La forma de relacionarlos, la gente de mi generación con los libros, esa pasión de la que yo hablo, de irme a leer en verano a los pinares de Burgos, esa forma de leer ha desaparecido. Hoy los libros son objetos de consumo, de marketing, en una sociedad donde prima el espectáculo, donde vivimos muy influidos por las redes sociales, por los medios audiovisuales. Los libros eran entonces una ventana al mundo y yo creo que en ese aspecto la naturaleza de la lectura ha cambiado y por eso digo que la lectura ha muerto, pero quiero que se entienda como una metáfora. Evidentemente, la pasión por leer existe hoy como existía hace 50 o 60 años y como seguirá existiendo dentro de un siglo.
Estoy de acuerdo. Lo que es apasionante no puede morir, evidentemente, entre otras cosas porque constituye un vicio, por lo menos para mí. Hay que decir que tú siempre, y a mí me